La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
We're on fire.
Hablamos de esa crónica precisamente de Sid Lowe en The Guardian, donde decía el tiki-taka ha muerto. No sé qué os parece a vosotros, no sé si el cambio de estilo, el adaptarse a lo que tienes. Muchos tenemos en el recuerdo aquellos partidos famosos contra Rusia y contra Marruecos, 77-78% de posesión, más de 1000 pases. Hoy nos hemos quedado en 386 y después de 112 partidos, contando amistosos, España ha perdido la posesión hoy contra Croacia y ha ganado 3-0 el partido, ¿eh? Croacia ha hecho 54%, España ha hecho 46%. La última vez que España había perdido la posesión de un partido fue el 18 de noviembre de 2014, hace casi 10 años. Fue contra Alemania, aquel partido en Balaídos acabó 0-1 para Alemania. Decíais.
Que fue una tortura aquel partido, madre mía, lo recuerdo como si fuera ayer, vaya aburrimiento. Y sin embargo, el de hoy ha sido muy divertido, la gente ha disfrutado. Y a los jugadores le ha gustado. Es que hemos visto a los jugadores después del partido y les ha gustado el partido. Y España es verdad que a lo mejor no ha ganado la posesión, tú has dado el dato, pero durante gran parte de la primera parte
que no
ha dominado
me preocupa,
el partido.
Me sorprende,
completamente.
No me preocupa.
Pero ha dominado el partido. Yo estoy con Gallego, que lo decía en su primera intervención. Celebro que tenga España más registros y que esta España nos divierta y nos represente de maravilla.
Pero una cosa, a mí España también me ha divertido mucho jugando al tiki-taka, ¿eh?
Claro, o sea, pero lo que sucedió con el tiki-taka es que durante un tiempo tuvimos...
Ahora vamos a denostar toda esa etapa de la selección que me parece extraordinaria, ¿no?
¿Cómo está el Grinch? Madre mía.
Durante un tiempo... Ahora te tengo preparada una sorpresa con esto del Grinch, ¿eh?
Durante
ahora,
un tiempo tuvimos...
te la voy a enseñar.
Tuvimos unos jugadores que con ese estilo de juego eran imparables. Los tuvimos. Pero lo que ha sucedido en España es que cuando esos jugadores se fueron... Llegaron otros y se quiso jugar igual.
Y es imposible.
Y eso era imposible.
Claro, es que ahora no tenemos jugadores.
Nos hemos tirado, desde mi punto de vista, 8 años intentando hacer lo mismo que hacían los otros y era muy difícil. ¿Que en algún partido no salió bien? Pues sí, pero había una trayectoria descendente, claramente descendente, del juego y del nivel futbolístico de España. Por eso había que jugar a otra cosa. Se llevan jugadores, pones otro estilo de juego y luego aciertas con la elección y ya está.
Eso está bien, muy bien dicho, Gallego, pero ¿qué jugadores tenía España para jugar tan diferente? Es decir, de los últimos 10 años a esta parte, España ya no tenía la mejor versión de Xavi y de Iniesta, pero seguía teniendo a Sergi Busquets, seguía teniendo a David Silva, seguía teniendo a Cesc Fàbregas. Quiero decir, España en los últimos años, nos podemos poner como nos pongamos, pero ha producido un tipo de futbolista. Y ese tipo de futbolista te lleva seguramente a jugar con equipos que... quieren tener la pelota, que tienen más posesión, y yo veo normal que si hay jugadores distintos, se cambie el estilo, evidentemente, pero es que España...
Yo estoy con Bruno... Espera que termine. Termina Bruno.
No, ya está, no tiene más. Que hemos cambiado, pero también porque tenemos jugadores distintos.
Por necesidad, sí, claro.
Dale, Ray. Le dejo terminar, Yago. Simplemente era que es verdad que Luis Enrique hizo un buen trabajo en la selección española de fútbol. Yo creo que ha sido un técnico que le realzó a la selección española de fútbol. Hizo una gran Eurocopa. Creo que España llegó a las semis gracias a Luis Enrique, pero luego se equivocó. Luego se llenó de poder, hizo cosas raras en Qatar, hizo una lista equivocada, llevó un delantero Morata y encima estaba lesionado, pero que lo hizo bien. O sea, hay que decir las cosas como son, al menos nuestra opinión con la información que tenemos y con nuestros errores, pero Luis Enrique hizo una gran Eurocopa y hizo un pésimo Mundial. Y hay que decirlo todo, y creo que en ese momento Luis Enrique le hizo un favor a España. O sea, hizo un gran trabajo, hizo las cosas muy bien, pero que luego eso repercutió de forma negativa en el Mundial, donde se equivocó gravemente. Decir las dos cosas no es decir nada más que, a mi modo de ver, la verdad.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué claro, decir?
No sé por qué volvemos a
tener. Yo creo que
se ha sacado el tema, ¿no?
Bueno, Yago, a ver, si sacamos el tema...
Lo ha sacado Bruno.
Vamos a ver.
¿Cómo Bruno? Yo creo que
quiero decir, el tiki-taka no es Luis Enrique. Venía muy anterior y venía de lo que venía heredado de lo anterior.
El seleccionador nacional del que mucha gente...
¿Con Luis Enrique?
Iba a decir del que mucha gente se ríe. Bueno, voy a decir del que mucha gente le cuesta entender que es un entrenador de máximo nivel. Hoy lo ha dicho en rueda de prensa y lo ha dicho cuando le preguntaba a un compañero, ha dicho, mira, a mí me gusta tener la pelota, pero es la clave de esta selección es que tenemos, no hace falta tener el balón para crear oportunidades y ser dominantes. Y esta es la clave. Si te toca un partido, mira, cuando hemos empezado el partido, España tenía la pelota Ha habido un momento en el que Croacia nos ha robado la pelota porque tiene jugadores de calidad en el centro del campo. Hemos replegado, hemos robado, hemos salido a la contra y los hemos matado. ¿Cuál es la mejor manera de jugar? Yo creo que la mejor manera de jugar es mezclarlo. Evidentemente, claro, cuando todas. Teníamos a los mejores, como decía Bruno, para jugar ese tipo de fútbol, no nos tosía nadie porque trincábamos la pelota en el minuto 1, la acabábamos en el 95, pero además teníamos a Villa y a Torres que las enchufaban. Bueno, pues ahora tenemos un equipo capaz de tenerla cuando hay que tenerla. Tenemos dos extremos que son muy buenos y van a ser todavía mejores, y que podemos y somos capaces de mezclar. No somos fundamentalistas, que para mí es el error. Yo creo que hubo
¿Pero
un
quién
momento,
es fundamentalista? ¿Quién es?
Yo creo que hubo un momento. Yo creo que ha habido un momento en determinadas ocasiones, intentando mantener el estilo, que hemos sido un poco fundamentalistas y nos hemos equivocado.
¿Pero a quién te refieres? ¿A Luis Enrique?
Sí. Hemos sido fundamentalistas.
Por un ejemplo, para que lo podamos ver. ¿A qué entrenador te refieres?
Mira, por ejemplo, el partido que nos echó de Qatar, el partido que nos echó de Qatar contra Marruecos, tuvimos la pelota un 99,9%. No creamos una sola oportunidad y fuimos un limpiaparabrisas, de lado a lado. Fuimos fundamentalistas del estilo y creo que hay que evolucionar. Y esta selección ha evolucionado en este sentido y ya está.
¿Pero se perdió por el estilo o se perdió porque se jugó mal?
Se perdió porque solo teníamos una manera de jugar y ese día no salió. Y ahora tenemos varias maneras de jugar.
Identificar a Luis Enrique. No, es que contra Marruecos no se podía jugar de otra manera. Podías meter opinión a la olla, pero no
en tu opinión. Opinión, a lo mejor si hubieras tenido un delantero centro, que aquí hay uno y dos en el banquillo, a lo mejor si hubieras tenido un delantero centro, podías haber colgado balones a la olla y había sido otra manera de jugar.
Pero no era
esa la manera de jugar. Éramos fundamentalistas de una idea y no nos salió.
Tenemos que hacer el ejercicio de mirar hacia adelante, claro, y dejar de mirar hacia atrás.
Y darle bola al seleccionador.
Todo lo que comparemos que sucedió desde 2008 al 2012, estamos palmando.
Un periódico alemán ha titulado Adiós al tiquitaca. Un periódico alemán que ha visto el partido de hoy ha dicho Adiós al tiquitaca.
Sí, pero que el tiquitaca no. Que el tiquitaca, como decís antes, no es Luis Enrique.
Sí, ha sido Sin Love.
El tiquitaca es más español que tú y que yo.
Vale, bueno, es anterior. Bueno, pero te quiero decir
que yo, claro.
Que mirar hacia adelante es poner en valor esta selección, que tiene muchos matices, que tiene muchos recursos y que efectivamente tiene jugadores para jugar a otra cosa que no es el tiquitaca. Cuando teníamos jugadores que tenían la posesión del balón, jugábamos al tiquitaca y nos lo pasamos genial. O sea, sí, yo tampoco creo que haya que olvidar. Esa época, se puede ganar de muchas formas. Y
ganamos
una de ellas
la Copa
es
de Naciones y fuimos semifinalistas de la Eurocopa. Es que parece que fue una época negra, oscura y nefasta. Es verdad que el Mundial no se dio bien, pero creo que con esa forma de jugar tampoco es como para recordarla con pavor.
Yo creo que lo que se está tratando de hacer es poner en valor que ahora con otro tipo de jugadores se busca otro tipo de fútbol que en esta Eurocopa de momento está funcionando, y desde que ha llegado Luis de la Fuente, que es un tío de la casa, de la federación, que conoce perfectamente a muchos de estos jugadores porque los ha tenido toda la vida, ha sabido adaptarse a lo que tiene, no adaptar a los jugadores a él, que muchas veces lo tratamos de hacer y no funciona porque, aunque te tengas un tío específico en un centro del campo, no te da lo mismo que Xavi, Busquets o Iniesta. Es que no es lo mismo.
Lo último que digo sobre este asunto es esto.
Se adapta fácil a lo que...
Lo último que digo sobre esto es que intentar jugar con Ferran, Morata, Dani Olmo, Pedri o Oyarzábal de la misma manera que se jugaba cuando estaban Iniesta, Xavi, Busquets, Xavi, Alonso y compañía, y Villa y tal, es imposible. Y se demostraba. ¿Que ganábamos partidos? Pues claro, ¿cómo no íbamos a ganar partidos? No íbamos a perder todos los partidos. Pero que no jugábamos regularmente bien, eso es cierto.
Sí.
Aquellas secciones que
yo sí que quería introducir
siempre
el tema Morata,
Julio,
cuando podamos, ¿eh?
Siempre en la comparación vamos a perder. Cualquier intento de compararnos con...
Por eso hay que jugar otra cosa.
Los Xavis, Iniesta, Busquets, cualquier comparación la perderemos. Aquella forma de someter a los adversarios ya no la volveremos a ver, porque eran tres tipos que encajaban perfectamente en ese talento. Y yo en ese sentido no perdería mucho el tiempo. Insisto, cualquier comparación con aquella manera de someter a los adversarios no la vamos a encontrar.
Quería introducir un tema.
Sí, el
por
tema
ahí,
Morata.
Pulido,
no, sí. Yo quería solo apuntar. Me parece súper importante para la confianza del jugador, porque este es un futbolista con confianza y otro completamente distinto sin confianza. Y el hecho de que hoy haya marcado, creo que es importante para él y creo que es un balón de oxígeno en esa confianza que él necesita. Pero me han comentado, he leído, que había aficionados en redes sociales del Atlético de Madrid que le criticaban que fallara el gol contra el Borussia de Dortmund y hoy hubiese acertado contra Croacia. Pues y ya. Yo la reflexión que quería hacer es, ¿realmente Morata puede darle importancia a esos 4 o 5 anónimos que del Atlético de Madrid están molestos porque hoy haya marcado y no hiciera el gol contra el Borussia Dortmund? Este es el argumento que yo decía el otro día, que Morata tiene que estar muy por encima de esas críticas que no tienen ningún peso, ningún valor, y lo que tiene hoy que poner sobre la mesa es que ha marcado el primer gol.
Son 4 o 5 y muchos no son anónimos, Julio. Te lo dije, bueno, el otro día y te lo repito.
Te estoy poniendo un ejemplo de lo que ha pasado.
Vale, vale, o sea, pero tú estás diciendo una situación que no es verdad. Ni son 4 o 5 y muchos de ellos no son anónimos. Y, bueno, y vale. Su familia también lo que, lee, escucha.
Lo que yo quiero decir, y ve. Talavera, es que lo que tiene que hacer Morata hoy es estar en el hotel feliz, contento. Ha marcado el primer gol de España en la Eurocopa. Ha hecho un partido extraordinario. Afortunadamente no tiene lesión de importancia. Es el 9 de la selección. La gente le quiere, le arropa. Y porque haya 4 que digan 4 chorradas, no puede darle importancia a esto. Esto es lo que yo me refiero. O sea, que hoy es la noche en la que Morata tiene que disfrutar de haber marcado un gol con la selección y de coger esa confianza que para él es muy necesaria. Ahí es donde tiene que poner el foco.
De acuerdo contigo, pero dicho claro, esto, yo le vi feliz el otro día en la entrevista con los compañeros allí en la SER. Él simplemente dijo lo que sentía y lo que pensaba, pero yo ni le vi
le vi angustiado, ¿qué quieres que te diga?
Yo en absoluto.
Joder, pues yo no estaba allí, pero
fue muy sincero. Pues yo vi el vídeo, fue muy sincero, pero como cuando ha dado las otras dos entrevistas, es un tipo que se abre en canal, pero no estaba destrozado, ni estaba triste, bueno. Y estaba feliz. Ha llegado a la concentración, como te han estado contando Errae, Romero, Meana, Adrián Alves y compañía. Ha llegado feliz, ha llegado contento, está enchufado y yo estoy seguro que va a hacer una buena Eurocopa.
Pero Talavera, una pregunta. Estos haters de Morata son legión, son gente muy notable, relevante. No, es una pregunta con toda ingenuidad, ¿eh? No. Cuando hablamos de los haters, que es un cuerpo.
Cada vez que falla salen.
¿Quién claro, son?
Hoy están tapados.
Pero son muchos, tapados. Son realmente muy notables.
Yo creo que
siempre son muy notables. Muy notables, más allá.
No, pregunta, es una pregunta, ¿eh?
A ella se le ha cogido ninguno.
Pero como tú, Talavera, estás más cerca.
Pero a él ya se le ha cogido de pim pam pum. Quiero decir, de él no es que se le critique porque falle goles como otros futbolistas. A él, de él se hacen memes, de él la gente se burla y lo que más le afecta y lo que volví a repetir el otro día con los compañeros es que eso al final le llega a su familia.
Pero hablamos de redes sociales o de algo más interesante.
Eso es lo que pregunto yo.
Yo de redes sociales y demás cosas.
Ya me dirás.
Vale, hombre, redes.
Pero bueno, que al final vuelvo a repetir, que él ha llegado contento a la concentración de la selección española, que está feliz, que está disfrutando, que se siente importante, que se siente capitán, que sabe que todo lo que hace tiene mucho peso y lo reciben con mucha importancia seleccionador y jugadores, y hoy ha demostrado que está bien, ha anotado el primer gol de España, y creo que es un capítulo que hay que cerrar, que creo que porque el otro día se abriera y dijera lo que piensa, tampoco hay que hacer caso a Morata.
Si nos fijamos en las celebraciones, Morata es un tipo que cuando se quiere reivindicar en las celebraciones tú lo notas. Y yo estoy con Tala porque precisamente hoy, tras marcar, yo le he visto sonreír. O sea, no le he visto poniendo cara de o hacer la típica celebración.
No pasar factura aquí, a nadie.
No, ninguna. O sea, se le ha visto sonreír. Y es una persona, pues eso, que en la cara le ves cómo está y estoy con Tala.
Pero si es que él no quería pasar factura a nadie, si es al revés. Pues había gente que hoy estaba esperando a Morata porque después de lo que dijo el otro día en el larguero, había gente que confundió el mensaje, pero que
estoy completamente de acuerdo.
Sigan esperando.
Los
Los que, claro, por eso, haters a la cueva.
Sí, pero que volverán a aparecer ayer, a la
Morata,
primera de cambio.
Morata está
que
son gente de redes, básicamente.
Morata está, bueno, y más gente. Por ejemplo, él dijo que no se sentía una prioridad en el Atlético de Madrid. Y que
eso es otra cosa.
Años, y que con 32 años quería jugar y que no tenía que estar esperando a que fuera titular o suplente.
Hoy, aparte de su familia, Antonio, ha ido uno de sus mejores amigos con otra gente, luego se está haciendo fotos con ellos.
Por eso
está,
te digo,
feliz, que, está feliz, está contento, está
Morata
disfrutando y ya está.
Morata es el capitán, hay mucha gente que se descojona de él, pero es el capitán de la selección española, uno de los máximos goleadores de la historia de la selección española. Es un tío que yo se lo dije el otro día en la entrevista y me torció un poco el gesto, que ha sorprendido en su manera de llevar la capitanía, pero no a mí, ha sorprendido a la Federación Española de Fútbol. Están flipando con la manera en la que Álvaro Morata está ejerciendo de capitán de la selección. Y el otro día dijo lo que dijo porque lo quiso decir, y hoy es una realidad. Sí. Había gente esperando a que Morata la primera la tirara al tercer anfiteatro y han tenido mala suerte y la ha metido para adentro. Sí, esto es así.
Sí, sí. Nos quedan 5 minutitos. Miana, has estado con Pedro Rocha, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Miana, la de uno. Miana, la de dos. Bueno, pues esta
la ha visto bien, ya te digo yo que la ha visto bien. La ha visto,
sí, no, la ha perseguido hasta el final, ¿no?
La ha visto fenomenal, la ha visto fenomenal.
El que mejor la ha visto ha sido Meana, porque le ha hecho marcaje al hombre. Pero marcaje al hombre.
Parte del extracto de esa charla.
Es un equipo que tenemos, que lleva la marca España, evidentemente. Y tenemos una gran selección, pero hay que seguir trabajando con mucha tranquilidad y mucha humildad. Hemos vivido situaciones un poco complicadas y no era el momento de salir. Bueno, yo confío muchísimo en Luis de la Fuente. Él es un gran trabajador, lleva muchos años en la casa.
Y le hago la última, presidente. Sale mucho, Pedro Rocha quiere para la federación en la estructura deportiva a Mateo Alemán. ¿Es verdad o es mentira?
Bueno, ahora no toca hablar de eso.
¿Pero es verdad o es mentira?
Que hablaremos cuando tengamos que hablar. Ahora no tenemos que hablar.
Miana, ¿cómo lo has visto en las distancias cortas?
Yo le he visto contento. Le he visto, te lo decía en la primera conexión, que se quitaba un peso de encima, no solamente Rocha, sino la federación, porque pasara este primer partido con victoria. Sí. Y yo creo que él ha conseguido calmar un poco los ánimos en la federación, que es lo que él buscaba. Y yo sí que le veo, primero, convencido de seguir en el cargo cuando sea presidente de las elecciones, al presidente quiero decir, allá por el mes de noviembre. Y luego yo le he visto suelto. Es verdad que no eran preguntas de Pulitzer, ni le he hecho la entrevista más difícil de la historia, pero él ha respondido bien y yo sí creo que se va a ir soltando y que le escucharemos más en el micrófono de la SER durante esta Eurocopa de Naciones.
Gallego, Jordi Pulido, Marcos iba a decir, Romero, Herráez, ¿qué opináis sobre Pedro Rocha, vamos, en general?
Había que recuperar la normalidad y que el presidente de la federación hable después de una victoria, y yo creo que eso lo hemos conseguido. Y no sé,
ya era hora,
yo...
Es una vergüenza.
Él no quería hablar, llevaba tiempo sin hacerlo.
Por delante, creo que Pedro Rocha debe de conseguir ese respaldo en las urnas del fútbol, o sea, no que se haga valer por sus estatutos, ¿no? Porque se fue Rubiales, le dejó como heredero y luego pues ha conseguido intentar ser presidente, y a lo mejor en el futuro es un buen presidente, pero a mí me gusta la gente que sale electa, que sale elegida de una asamblea, no porque sea el segundo. Entonces, para mí, quizá Pedro Rocha puede ser un gran presidente de la federación, pero debe de salir electo de las elecciones.
Bueno, y pero hasta esas elecciones, Javi, de momento el fútbol le ha avalado. Quiero decir que él no está ahí...
Pero que eso pasó hace ya casi un año. Yo creo que el fútbol tiene que tener un mecanismo para que esto cambie. O sea,
bueno,
yo
pero es distinto,
entiendo que se agarre a la silla, que lo entiendo.
Pero que a ti te puede gustar tampoco como a mí, o mucho, o regular. Pero que quiero decir que no ha entrado armado con un fusil en la federación, que el fútbol
que
lo ha
mecanismos
elegido de transición
hace un año
o de transición
que se fue
a
Rubiales.
Elecciones. Perfecto.
No ha habido elecciones.
Nacho, claro, es que no ha habido elecciones. Legal,
se ha agarrado, o sea,
decir,
claro. Se ha agarrado a los organismos que tiene la federación para quedarse ahí.
Ha hecho lo que al final se ha dicho que había que hacer, que las elecciones después de los juegos y ya está. Yo creo que Pedro Rocha es el paradigma del dirigente del fútbol español. Ha encontrado, estaba dentro, ha encontrado su oportunidad, ha hecho valer el poder del que domina el aparato, que es lo que ha dominado, el aparato, las territoriales y demás, y se ha demostrado que sacar o que cambiar el fútbol español con el poder que tienen las territoriales en el actual sistema de elección de la Asamblea es complicadísimo. Ahí está el ministro de Deportes, que quería que Pedro Rocha no fuera al palco aquí, que fuera del Bosque o quien fuera, y al final, a tragar.
Yo, con todo el respeto al trabajo de Antón Meana, que hace lo que tiene que hacer, que es entrevistar al presidente de la federación, a mí me parece una vergüenza que la persona que represente a España, a la Federación Española, en el palco hoy del Estadio Olímpico de Berlín sea Pedro Rocha. Es una vergüenza. Es un señor investigado. Es un señor puesto a dedo por Luis Rubiales en el inicio. Puesto a dedo por Luis Rubiales antes de aquella famosa asamblea de no voy a dimitir.
Sí, pero Pulido, nos meteríamos ahora en un debate muy largo.
Se queda este.
Pero se ha tratado
que no está legitimado para estar ahí, que no está legitimado.
Y lo ha ratificado.
Que no, hombre, que no está legitimado. ¿Tú crees que está ratificado?
Si hubiese podido suspenderle, ¿no lo habría suspendido?
No, pero está ahí puesto y ratificado por una asamblea porque antes ha habido un señor que ya no está que dijo tú vas a ser mi sucesor. Esto fue así.
Pues hay que cambiar el sistema.
Claro, pero no está legítimo. Entonces, y ahí está ese señor puesto ahí en el palco representando a la Federación Española.
¿Y
una vergüenza.
Y lo
investigado,
que le
por cierto.
Puede no gustarnos, pero no digas que no está legitimado. Porque, ¿qué
claro,
decir? Porque
para mí no está legitimado.
No, ya, pero no es lo que queramos cada uno, es lo que diga la ley.
Vale, claro. Bien, ya, vale, estoy de acuerdo. Pero para mí no, porque está legitimado, porque hubo antes un señor que le nombró a dedo.
Sí,
y por más cosas, hombre, cuando nosotros leemos lo que conocemos de la instrucción y de la investigación del caso Brody y nos damos cuenta de que el reparto de botín se produjo estando el señor Rocha de perfil y que no actuó ni en un sentido ni en otro y tenía facultades para hacerlo por como favor. Responsable de la Comisión Económica, cuando una investigación te salpica de una forma tan severa en lo que es la naturaleza, el núcleo de tu quehacer, a mí me parece que tienes que dar un paso al lado. Porque yo siempre he pensado que la Federación Española de Fútbol de alguna forma desarrolla una cierta función pública. Le otorgamos una cierta, función pública. Y me parece que con estos precedentes, lo que pasa es que él habla en pasado. En la entrevista de Antón, que es muy interesante, él dice, Rocha dice, hemos vivido situaciones complicadas. Parece que hable en pasado. No, sí, estamos hablando de un caso que se está instruyendo en este momento.
No, para él está superado. En fin.
Bueno, por eso digo.
¿Qué tiempo tendremos para hablar de todo esto? Ojalá hablemos poco de Pedro Rocha y mucho más de los éxitos de la selección. Sé que madrugan los enviados especiales de la cadena SER, así que no les entretengo ni un minuto más.
No, claro, pues ya.
Romero. ¿No? Bueno, si quieres te quedas hasta la 1:30, Romero. Lo
no,
que tú quieras.
Te lo agradezco mucho. Voy a hacer la
manera. Pero los programas hay que seguir haciéndolos.
Que les voy a enseñar que he mirado en internet lo del Grinch este y me he encontrado este. ¿Sí? Lo estoy poniendo en la pantalla. Este es el Grinch, ¿no?
Sí, para, ese es, blue verde. Se ve regular,
para
mí, pero
verde,
sí. Es ese,
vale,
sí.
Vale.
Ese es el Grinch.
Es que me interesa yo por esta figura. Me interesa yo por esta figura.
Pero para, que, bueno, que es una película histórica de la Navidad.
Sí, lo sé, la he visto. Sí, claro. Sí, pero quería ponérsela aquí a Meana.
No, es que me...
Bueno, pero que estamos contentos de Pulido.
Me ha flipado, Pulido, que tengas la taza de la infusión a juego con el color del micro de la
SER. Con el micro de la SER, fíjate.
Me parece,
mira, vamos, qué bueno. O sea,
¿qué te parece?
¡Hala! El atrecho ahí.
Meana, Herráez, Romero, Bruno, Jordi, Pulido, Gallego, Tala, no sé si me dejo a Albets. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
Chao.
Y a los compañeros, buen viaje mañana. Un abrazo fuerte. Nos queda por analizar todavía los tres partidos que tenemos mañana. Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
José David López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Empezamos, si te parece, Flaqué, por el partido del grupo D, 3 de la tarde, Polonia contra Países Bajos. Debuta el equipo de Koeman.
Sí, es el partido de los ilustres ausentes, ¿eh? No jugará finalmente Lewandowski, lo confirma definitivamente hoy en la delegación polaca, esa pequeña lesión muscular de la que se espera pueda estar recuperado el delantero del Barça para el siguiente partido, mientras que Koeman en Países Bajos debe encontrar solución a las muchas bajas en el centro del campo, entre ellas la de Frenkie de Jong o Koopmeiners, que se pierden todo el torneo, y se ha confirmado además la ausencia por lesión en el debut del delantero Brian Brody. Se juega en Hamburgo, donde viven aproximadamente 200.000 polacos, y en la que se espera la llegada de unos 30.000 holandeses, muchos sin entrada. Se han aumentado las medidas de seguridad. Para Polonia su quinta Eurocopa consecutiva, para Países Bajos el hecho de que se juega en Alemania pues hace mirar atrás cuando en este mismo país ganó en el 88 su única Eurocopa con aquel gol inolvidable de Van Basten en la final a la Unión Soviética. Koeman, hoy seleccionador, era jugador vital de aquella Holanda. Preguntado Yago por las opciones de repetir título, dice Koeman que Holanda puede estar entre las candidatas, pero nunca se la puede considerar favorita.
No, you have really strong nations. I think Holland is one of them.
No, tenemos varias selecciones fuertes. Creo que Holanda es una de ellas, pero en mi opinión no es una gran favorita. Quizás Francia lo es por encima de los demás. Tiene mucha experiencia y ha ganado ya grandes torneos, pero creo que va a ser una lucha abierta entre varias selecciones y que Holanda va a ser una de ellas.
es Holland.
López, ¿es favorito Países Bajos para este partido? Además, Polonia sin Lewandowski, que evidentemente pierde bastante.
Sí, jugaré a Piatek seguramente. No llega en buen momento. Hace menos de un año que tiene nuevo seleccionador. Es un equipo muy reactivo. Recuerdo en el pasado Mundial, han cambiado de técnico. Insisto, fue de los que menos propuso. Yo creo que va a ser un partido en el que lo va a tener que hacer todo para bien y para mal. Países Bajos arriba no tiene tanto. Creo que es una selección que ha perdido bastante en los últimos tiempos. Le cuesta mucho. Y yo me fijaría, Yago, más allá de la capacidad defensiva, que de verdad tiene buenos nombres, me fijaría en el carril derecho, donde Danfri por un lado, Frimpong puede ser también muy importante. Y sobre todo Xavi Simons, que yo tengo la sensación que es el torneo que definitivamente va a hacer que aumente su valor, porque es un jugadorazo.
Ese partido es del grupo D, es a las 3 de la tarde. Luego tenemos los dos partidos del grupo C. Voy a empezar por el que empieza más tarde, que me resulta más interesante. Una de las candidatas, Flaky, a las 9 de la noche, Serbia-Inglaterra. Es un buen partido. Ojito al debut de Inglaterra, que viene con Southgate un poquito en el punto de mira en las islas. Y además que viene de la derrota contra Islandia en la previa del arranque de esta Eurocopa. Pero es una de las favoritas, ¿eh?
Sí, le han preguntado a Southgate si creía que podría ser su último torneo como seleccionador inglés. De hecho, con todos los respetos, en una Eurocopa se la juegan todos los técnicos, así que veremos qué pasa. Pero sí que hay mucho foco sobre el técnico, porque además tiene una Inglaterra que tiene un grupo de jugadores espectacular. Los Bellingham, Harry Kane, Foden, Palmer, muchas figuras. Enfrente a una Serbia mañana que juega su primera Eurocopa bajo esta denominación y que se encomienda a los goles de Vlahovic y de Mitrovic. Le han preguntado a Southgate, técnico inglés, por si Inglaterra es favorita para romper esa racha de 58 años de no ganar ningún título a nivel de selecciones. Southgate dice que viendo a Alemania o viendo, por ejemplo, hoy a España, lo mejor es que Inglaterra vaya con cautela.
Creo que ya he visto a Alemania jugar como jugaron anoche. España en la primera parte de hoy. Hay un montón de equipos buenos en este torneo. Tienes que ser excepcional para pasar como primera de grupo.
López viene. Sí, dale. Querías decir algo más.
No, si quieres resaltamos también en la previa un corte de Stojković, el seleccionador serbio, que ve en Bellingham, dice, un seguro ganador del Balón de Oro.
It's better to not play. Yeah. It's a great boy, yeah. It's a future golden ball, I think.
Sería mejor si no juega. Es un gran tipo. Definitivamente futuro Balón de Oro. Es impresionante cómo juega. Lo ha demostrado en el Real Madrid. Es joven, pero poderoso. Un jugador muy importante para la selección inglesa.
Bueno, pues que se relaje, porque si no pasa nada en las últimas horas, muy raro va a estar en el once titular. López, es una incógnita un poco Inglaterra. Es cierto que viene con una gran selección, que ha venido marcado también por la polémica por ciertos jugadores importantes que se han quedado fuera, y va a estar la gente muy pendiente del debut, ¿eh? Serbia es peligrosa.
Sí, es víctima de todo lo que ha mejorado. Es verdad que con Sotkin no ha sido la más brillante, pero ha mejorado resultadísticamente. Recordamos cómo perdió la final en Wembley, en penaltis, la tanda de hace algunas temporadas en la última Eurocopa, y verdaderamente creo que esa misma exigencia de haber mejorado, de tener mejor generación que nunca, del universo Premier que se lo come todo, hace que la presión, precisamente por los buenos resultados, haya crecido también. Cuando tienes a Kane, Foden, Saka, Bellingham arriba, evidentemente necesitas mucho. Atrás yo le veo con más dudas. Tengo bastante sensación de a ver qué pasa mañana con Stone, igual que doy por hecho que juegan, pero quién está a su lado atrás. Y también Declan Rice es intocable en el centro campo, pero de al lado, ¿quién va a ser? Porque hay un chico del United, Mainu, que creo que es el que más opciones tiene, acaba de surgir esta temporada y verdaderamente tiene que afincar muchas cosas. Lo que pasa que Yago, Serbia es uno de estos equipos muy anárquicos, se rompe muchísimo en todos los partidos, ida y vuelta. Yo creo que es un partido en el que precisamente para lo bueno que tiene Inglaterra puede lucir. Dice mucho Serbia, pero no le ha ido nada bien últimamente.
Y antes de ese partido a las 6, Flaky, en Eslovenia-Dinamarca, que en teoría van a tener que pelear por la tercera plaza, es lo que dice la teoría, ya veremos luego.
Sí. Déjame decirte antes de eso que hay mucha preocupación en Gelsenkirchen, donde se juega esta Inglaterra-Serbia, por lo ambiental, ¿eh? 40.000 ingleses esperan, 6.000 serbios, partido de altísimo riesgo, se contabilizan unos 500 ultras entre ambas aficiones. Los balcánicos ya han protagonizado algún incidente en los últimos días y la policía ha organizado un dispositivo poniendo en una zona de la ciudad norte a una afición y en la zona opuesta a la otra para que no se encuentren en la previa. Y como decías, a las 6, Eslovenia-Dinamarca, dos selecciones que saben que el favorito en su grupo es Inglaterra, que por tanto buscan un triunfo que les permita ganar opciones de pasar a octavos. Los daneses fueron semifinalistas en la última Eurocopa. El toque emotivo lo pone Christian Eriksen, que volverá a jugar partido Eurocopa tras el problema en el corazón que paralizó la competición en la anterior Eurocopa, cuando el danés se desvaneció en pleno partido. Y Eslovenia, que se encomienda a Jan Oblak, sin duda gran figura en la selección que vuelve a la Eurocopa tras 24 años de ausencia. El partido a las 6 de la tarde en Stuttgart.
López, en 30 segundos, ¿qué esperas?
Bueno, espero que Dinamarca sea tan animosa como siempre. Creo que no tiene tanta brillantez como entonces, porque se han hecho un poco más veteranos jugadores que eran fundamentales. Y por apuntar a algunos jugadores, Skov Olsen en Dinamarca y apuntada a Sesko. Y seguramente Ailich, que venía de una depresión, que lo ha pasado muy mal, ha vuelto a la selección, ya un veterano, pero jugador fundamental. Así que este le comento yo mañana en Carrusel. Nos vamos a divertir. Buen domingo, Yago.
Gracias, pues mañana os escucho. Gracias, López. Gracias, Flaky. A descansar. Un abrazo.
Buenas noches.
Pero, aunque no lo creáis, hay más vida más allá de la Eurocopa, y es que tenemos en marcha los playoffs de ascenso todavía, de Primera Red a Segunda División y de Segunda División a Primera. Mañana, primer partido de la final entre el Oviedo y el Español. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Joan Tejedor, buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches.
Cali, ¿qué contamos del Oviedo?
Bueno, pues lo primero de todo, el ambientazo que se va a vivir, prácticamente lleno, si no lleno, por encima de los 28.000 espectadores. El Oviedo que viene después de imponerse con autoridad 0-2 al Eibar y que busca su ascenso 23 años después a Primera División. Lleva al Grupo Pachuca 2 años, podemos decir, al frente del club, y es el primer playoff que se afronta. Está Cazorla convocado, no se espera que juegue porque viene en proceso de recuperación, recuperándose de su lesión, pero ha dicho Carrión que lo quiere a su lado en el banquillo, y en este partido no, pero quizá en el de vuelta si pueda tener minutos, y en principio el técnico que va a repetir 11 respecto al último encuentro que vimos en el playoff en Ipurúa.
Joani, ¿del Español qué?
Pues que se agotaron rapidísimamente las 408 entradas que tenía el club como visitante. No hay vuelos desde el descanso del partido de vuelta contra el Sporting. De hecho, nosotros mismos tenemos que volar a Santiago de Compostela y coger un coche 3 horas, porque no hay manera de llegar a Barcelona Oviedo de forma directa ya desde que la eliminatoria estaba encarrilada. El Español va con la convocatoria del otro día, excepto Omar, que fue expulsado, el lateral derecho, el Ilali en la recta final del partido. Polozano sigue lesionado, igual que de Expósito. Vuelve Sergi Gómez, expulsado contra el Sporting en la ida y que podrá estar mañana a disposición, y con el técnico del Español, Manolo González, que hoy ha dicho en una de las respuestas literalmente, si salimos a empatar palmaremos, que ya demostraron contra el Sporting que no especulan y que donde no lleguen las piernas a estas alturas ya llega el corazón, y que toca devolver el club al lugar que le corresponde.
Lo primero, nosotros vamos a ir a ganar como hemos salido en todos los campos, lo tengo más claro que el agua. Yo no voy a esperar a ver qué pase aquí el domingo que viene. La idea, yo veo al equipo bien, veo que han recuperado bien en 2 días, físicamente llegan bien, o sea, el equipo llega a un momento de forma que quizá desde que estoy yo es el mejor momento de ritmo, y bueno, y después hay una cosa que entra en la cabeza, que los jugadores a nivel motivacional, la fuerza que no te da las piernas te la va a dar la cabeza, y estos están metidos para ir mañana a por todo.
Va a estar bonito. Gracias, Joan. Gracias, Cali. Abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Una y 14 minutos hablamos con el presidente del grupo Pachuca, el máximo accionista del Oviedo. Don Jesús Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, primero que nada un saludo a tus radioescuchas, un abrazo muy cariñoso a todos y a ti en especial, mi Yago. Acá con el nervio, acá con los nervios a punta, pero como siempre con mucha fe en Dios, somos gente muy creyente y la verdad tanto mi gente, ¿verdad?, como esta afición impresionante, que tenemos mucha fe.
Sí.
Vamos ante un gran rival de una gran tradición como es el Español. Y yo creo que es un gran par de partidos, la verdad, muy muy atractivos, ¿no?
La eliminatoria es preciosa, desde luego. Va a ser muy tensa, va a tener mucha mucha emoción. Hablando de los objetivos, como decía, llegaron en el verano del 2022. El equipo está a 2 partidos de subir a Primera División. No está mal, ¿no?
No, realmente ha hecho mi gente un trabajo extraordinario. Hemos invertido muchísimo en recursos humanos, que es lo más importante para nosotros, la gente. Hemos invertido mucho en jugadores también. Estamos también invirtiendo mucho en infraestructura, porque traemos el sueño que quiere toda la afición, y sobre todo nuestra filosofía es de tener una casa club moderna, con tecnología, como lo que hemos hecho allá en México y en Chile con el Everton.
Sí.
Entonces realmente estamos muy ilusionados, y la mayor ilusión es que tengo la mejor afición del mundo. Es una afición impresionante, impresionante, que nos llena de energía, nos llena de vitalidad, nos llena de orgullo, ¿verdad? Porque yo bien les decía a toda la afición ahora que estuve allá en Eibar, que realmente nosotros no somos los dueños, nosotros administramos. Y tenemos que tener esa responsabilidad de administrar el sentimiento de lo que verdaderamente son los dueños de los equipos, que es la afición. Entonces es una gran responsabilidad, porque es un equipo histórico y hemos tomado esa responsabilidad, desgraciadamente, afortunadamente, no desgraciadamente, pues está llegando muy rápido, ¿verdad? Teníamos nosotros un proyecto de 4 o 5 años, está llegando esto a los 2 años y ahí estamos para pelearla, ¿no?
Pero sí, sí.
Con mucho respeto también, porque enfrente tenemos un gran rival que quiere los mismos objetivos que nosotros y estamos ahí, mi querido Iago.
Sí, sí, y más que merecido, porque esto es una competición muy larga como es la segunda división y al final ascienden los más regulares en la temporada. Y si están ahí el Español y el Oviedo es porque han sido el tercer y el cuarto mejor equipo de la competición y por eso se van a disputar la última plaza, ascenso a primera división. Hablaba usted de su afición, de lo fantástica que es. Tenemos más que conocida de sobra en nuestro país la afición del Oviedo, pero el cariño es recíproco, lo digo porque cuando estuve en Eibar, la verdad es que la gente le quiere mucho, ¿eh?
La verdad, yo me siento muy halagado, siento una bendición de Dios de tener esa comunión con nuestra gente. Veo muchos niños, veo muchos adultos, veo muchos viejitos como yo. Veo mucha gente, mujeres, familias.
Sí.
Y realmente eso me llena de ilusión y nosotros... Yo llevo 30 años en este negocio y realmente lo que sentí en el primer partido acá en nuestra casa con el Eibar, créeme lo que nunca había sentido esa sensibilidad de la gente, esa emoción, ese cantar de volveremos con mi amigo Melendi, ¿verdad? Todo lo que es lo que envuelve al Oviedo, ¿no? Este equipo es mágico, este equipo es pasión, este equipo... yo le doy gracias a Dios y toda mi gente, porque somos pues miles de trabajadores en Grupo Pachuca. Esto lo empezamos hace cerca de 30 años con mi familia, porque toda mi familia está involucrada, mis hijos, mis hijas, mi señora, entonces todo realmente, mis sobrinos, mis sobrinas, y ahora somos cerca de 4,000 colaboradores.
Arrea.
De esos 4,000 colaboradores hay 8 equipos profesionales de fútbol, 4 de mujeres, que también nos encanta todo el proyecto femenil, y cuatro masculinos, ¿no? Entonces, y entre fuerzas básicas y todo, estás hablando de que tenemos casi, entre jugadoras y jugadores, 700, nomás imagínate.
Casi nada, sí, sí.
Responsabilidad. Y acabamos de tener el gran orgullo de que los 2 equipos del grupo, tanto León hace un año, que ganó la Champions, al equipo de Carlos Vela, al LFC, y ahora el Pachuca recientemente al Columbus, están los 2 equipos también en el Mundial de Clubes y ahora con esta final histórica, ¿no? Histórica para el grupo y sobre todo histórica para el Oviedo, que tenía 23 años que no jugaba un playoff.
Don Jesús está nombrando todo lo que tienen a su cargo y yo me he agotado mentalmente de todo lo que abarcan. O sea, es un trabajo constante y encima dando resultados, como en el Oviedo, ¿no?
Así es, impresionante. Oye, agotado de la cartera también ando y agotado de todo. Estamos agotados de todo. Hemos invertido mucho.
En eso estamos igual, entonces. Usted y yo estamos igual.
Exactamente, pero la verdad lo hacemos con un gran amor, porque amamos al fútbol, amamos a la industria, amamos mucho a España. Oviedo es nuestro corazón, ¿verdad? Y lo hacemos con... hacia nuestra afición.
Quiero preguntar por Luis Carrión. Le he leído que dijo hace unos días que quiere que Carrión sea el jefe, se suba o no a primera división. Me consta que hay clubes interesados en él. ¿Va a seguir sí o sí? ¿O depende de lo que pase?
Si tú me lo preguntas, el jefe es Carrión y tiene que seguir. Porque, como se lo he dicho, bueno, si hay clubes que vengan y que sean clubes de gran proyección, ¿me entiendes? Mi amigo y hermano Miguel Ángel Gil, un Atlético de Madrid, o un equipo de ese nivel, ¿verdad? Pues adelante, ¿no? Yo estaría también feliz por vender, pero si, con todo respeto, si viene otro equipo, el Oviedo es un equipo grandísimo y sobre todo que traemos un proyecto, no es a corto ni a mediano, sino también a largo plazo. Entonces yo creo que Luis, y además lo adoran a Luis, porque la verdad es un profesional y un ser humano excepcional, ¿verdad? Que eso es lo primero que buscamos en el grupo, la cuestión humana, ¿verdad? Y entonces acá tengo que hacer votos por la señora, ¿verdad? Por su esposa, que yo creo que es la que está muy contenta también en Oviedo y con su familia, con sus hijos, ¿verdad?
y ojalá y Dios quiera que tengamos Luis Carrión para muchos años.
Bueno, eso significará que las cosas están muy bien y que están contentos, tanto en el club como él en lo personal y en lo deportivo. Llegados a este punto, don Jesús, ¿no sería una pequeña decepción en no ascender a primera división, siendo una gran temporada, creo, la que ha hecho el Oviedo? Siempre digo lo mismo, para mí es la categoría más puñetera y más difícil que hay en el fútbol español, donde cada temporada aspiran a ascender 10 o 12 equipos. Estar ahí ya en la pelea es mucho mérito, ¿eh?
Sí, pero como decimos, falta lo más difícil. Falta lo más difícil, como tú dices, y yo se lo he dicho. Yo pensaba, siempre lo he pensado, porque yo soy un apasionado, un loco de esto. Imagínate, para tener 4 equipos de hombres y 4 de mujeres, imagínate si no estoy loco por el fútbol. Y una universidad de fútbol que desarrollamos, y el Salón de la Fama también, que ustedes han estado también pendientes de las investiduras y las votaciones y todo eso. Realmente, es una división que yo pensé que la inglesa, la segunda división inglesa era la más difícil, pero sí. No, ya estoy convencido que es esta. Primero porque es un torneo larguísimo, segundo porque es un torneo muy parejo. O sea, tú viste las últimas fechas que los que estaban peleando, nosotros sufrimos siempre con los equipos de abajo, ¿entiendes? Con los que estaban peleando el descenso, tuvimos muy malos resultados, y con los que estaban arriba es cuando nosotros ganábamos. Entonces, una división, como tú dices, que faltando 5 o 6 fechas, estaban 12 equipos para ascender 4 o 5 directo o 6, y los demás para pelear el playoff. Entonces es dificilísima, realmente muy difícil. Muy difícil, porque la verdad son equipos muy competitivos. Por ejemplo, este Eibar, a mí me encanta el Eibar, y además presidida por esta mujer que es maravillosa, Amaya, junto con toda su gente ahí, Yonder, que es también el director general, y créeme lo que son gente de primera, que lleva cuántos años luchando con una gran estructura, y su equipo jugaba muy bien. Si tú me hubieras dicho quién era el favorito para Jesús Martínez empezando el torneo, yo te hubiera dicho, pero el Eibar, pero para ascender, y así es, nos tocó ahora ganar.
Que le cambie esa pregunta ahora en el playoff final. ¿Quién es favorito, el Oviedo o el Español?
No, pues el Español.
Imagínate, la presión para ellos, ¿no?
No, pero el Español, pero olvídate, el Español por presupuesto, primero que nada. El Español también porque viene de hace poco de la primera división.
El año pasado.
¿Entiendes? Sí. Nosotros, la verdad, mis jugadores han sido unos gladiadores. Han sido, olvídate, impulsados por esta afición tan impresionante que tenemos, y que han hecho una gran labor también mis jugadores, que realmente son los más importantes, ¿verdad? Porque son los que están adentro de la cancha, y son los que se parten la mamá, como decimos allá nosotros en México. Y mi entrenador y el cuerpo técnico, que es también muy importante. Pero aquí, el que nos ha llevado hasta acá es primero Dios, ¿verdad? Porque soy un hombre muy creyente, y mi afición. Esos son los más importantes para estar donde estamos, ¿verdad? Porque el jugador se contagia de esa energía que trae la afición.
Sin duda.
Es impresionante.
Acabo. ¿Ha hecho alguna promesa si se asciende a primera?
No. La promesa es seguir siendo un grupo ejemplar, un grupo íntegro, ¿verdad? Un grupo que trae proyectos importantes para el beneficio de todo lo que son mis equipos.
Trabajo, trabajo y trabajo, vamos.
Así,
o sea,
es.
Esa es la fórmula.
Exactamente, día y noche. Ahorita estoy trabajando en la mañana con los de Pachuca, y cuando estoy en México estoy en la madrugada trabajando con los de España.
¿Y cuándo descansa usted?
No, descansar al panteón. Ahorita no se puede descansar.
Y ya tampoco tenemos prisa para llegar, o sea que no hay problema.
Y tampoco también, claro, exactamente.
Que estamos muy bien aquí. Que estamos muy bien.
Casi todo, ¿verdad? Estamos dándole muy duro.
Pues don Jesús Martínez, enhorabuena por la temporada que se ha hecho. Ahora que no me escucha nadie, el Español me cae muy bien, pero es que el Oviedo me cae realmente bien. O sea que le deseo de verdad mucha suerte en estos 2 partidos en el playoff, y que al final que se meta el que más lo merezca, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, como siempre, a ese programa que lo seguimos también desde México, siempre con mucho cariño, y realmente gracias por esta invitación, y ojalá y y sea un... Estoy seguro que van a ser dos partidos muy peleados y ojalá Dios nos acompañe para darle esa alegría a la afición, que se lo merece.
Y que dentro de dos semanas volvamos a hablar usted y yo, veremos si con buenas noticias, ¿vale?
Ándelo. Vale. Un abrazote grande.
Un abrazo fuerte.
Saludos,
cuídese.
A todos y un beso a todos los radioescuchas. Bye.
Pues nada, tenemos una cita pendiente la semana, dentro de dos semanas, con el máximo accionista del Oviedo. Venga, dale al final.
Lo mejor del día es...
con John Barco. Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
¿Qué te ha llamado la atención hoy para el final, para cerrar?
Hoy te traigo la rueda de prensa de la selección francesa. ¿Sí? Le preguntan a Marcus Thuram, lo conocemos todos, delantero del Inter de Milán, pero el periodista se equivoca. Es anecdótico, se equivoca y le llama Kylian. Y la respuesta que se ha hecho viral es la de Marcus Thuram, que le dice: Kylian, yo soy más guapo y no me parezco a una tortuga ninja.
En serio, tío. Bueno, eso significa que buen rollo en la selección francesa.
Debe ser, o una puya ahí muy, muy escondida.
Pero bueno, te habéis dicho, bueno, lo estamos viendo ahora en el canal de YouTube y en Twitter. Está bien, está simpático. Veremos Francia, que va como una de las grandes favoritas en esta Eurocopa. Tiene que debutar y a ver si lo demuestra. Gracias, John. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más Eurocopa. Tenemos tres partidos, así que lo contaremos todo. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.